Ruth 1. El viaje de Ruth. Antecedentes: Elimelec y sus hijos. Residencia temporal en Moab. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. En los días que gobernaban los jueces, este relato comienza en los últimos días de los jueces, un periodo de 400 años de anarquía general y opresión cuando los israelitas no eran gobernados por reyes, sino por libertadores, a quienes Dios levantaba periódicamente cuando la nación lo buscaba de nuevo. Entre los jueces se destacaron Gedeón, Sansón y Débora. Cada uno de estos fue levantado por Dios, no para gobernar como reyes, sino para guiar a Israel durante un desafío específico y luego regresar al anonimato. Los días en que gobernaban los jueces eran en realidad días oscuros para Israel. El periodo se caracterizó por la frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. Un varón de Belén. En estos días, un hombre de Belén salió de la tierra de Israel para morar en los campos de Moab, a causa del hambre. Belén era una rica zona agrícola. El nombre de la ciudad significa casa de pan. Pero los tiempos eran difíciles, por lo que el hombre se fue a la tierra pagana de Moab. Para hacerlo tuvo que caminar a través del desolado paso de Jericó, a través del desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, cruzando el río Jordán hasta la tierra de Moab. Esta fue una salida definitiva de la tierra prometida de Israel y un regreso al desierto del cual Dios había librado a Israel cientos de años antes. Estos fueron claramente pasos en la dirección equivocada. Hambre en la tierra. Dios específicamente prometió que siempre habría abundancia en la tierra si Israel era obediente. Por lo tanto, hambre en la tierra significa que Israel, como nación, no era obediente al Señor. Fue a morar. Esto significa partir con la intención de volver. El siguiente versículo nos dice que el nombre del hombre era Elimelec, y su intención de una breve visita se convirtió en 10 años llenos de tragedias. Y Elimelec nunca regresó a Israel. El nombre Elimelec significa Dios es rey, pero en realidad no vivió como si Dios fuera su rey. Tragedia de Moab. El hombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión. Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Murió Elimelec, marido de Noemí. Cuando Elimelec y su familia llegaron a Moab, no encontraron la vida más fácil. Elimelec murió pronto, y su esposa Noemí se quedó a cargo de sus dos hijos, Malón y Kelión. Es difícil decir que esta fue la mano directa del juicio de Dios contra ellos. A veces es difícil discernir por qué suceden cosas trágicas. Lo cierto es que el cambio de escenario no mejoró las cosas. A veces pensamos que podemos alejarnos de nuestros problemas, pero descubrimos que simplemente los traemos con nosotros. No importa dónde vayas, te llevas a ti mismo contigo, por lo que los mismos problemas pueden continuar en un lugar diferente. Tomaron para sí mujeres moabitas. Malón y Kelión crecieron, y tomaron mujeres entre los moabitas, llamadas Orfa y Ruth. Nuevamente, esto no fue obediencia a Dios. Dios ordenó a los israelitas que no se casaran entre las naciones paganas que los rodeaban. Murieron también los dos, Malón y Kelión. Con el paso del tiempo, unos 10 años, los hijos de Noemí murieron. Así que ahora había 3 viudas, sin hijos, Noemí y sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Ser una viuda sin hijos era estar entre las clases más bajas y desfavorecidas del mundo antiguo. No había nadie que te mantuviera y tenías que vivir de la generosidad de extraños. Noemí no tenía familia en Moab y nadie más para ayudarla. Era una situación desesperada. El regreso a Judá. Las 3 viudas emprenden el regreso a Judá. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo. Desde la lejana Moab, Noemí escuchó que Dios estaba haciendo cosas buenas en Israel. Ella quería ser parte de las cosas buenas que Dios estaba haciendo. Nuestra vida con Dios debería hacer que otros quieran volver al Señor, con solo mirar nuestra vida. Nuestro caminar con el Señor debe ser algo que haga que otros digan: yo también quiero algo de eso. Salió pues del lugar donde había estado. Esto hace diferente a Noemí de muchas otras personas. Muchos escuchan de las cosas buenas que Dios está haciendo en la vida de los demás, y solo desean poder tener algo de eso, en lugar de salir a recibirlo. Noemí pudo haberse quedado en Moab toda su vida deseando que las cosas fueran diferentes, pero hizo algo para recibir lo que Dios tenía para darle. Noemí pide a sus nueras que regresen a Moab. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Según todo el sentido común, esto era lo más sabio que podría hacer Orfa y Ruth. Tenían lazos familiares más fuertes en Moab que con Noemí, por lo que tenía sentido que se quedaran en Moab en lugar de ir a una nueva tierra, Israel, con Noemí. Jehová haga con vosotras misericordia. Os conceda Jehová que halléis descanso. Con esas palabras, Noemí las bendijo generosamente. Ella oró para que se volvieran a casar, cada una en casa de su marido. Haga misericordia es la antigua palabra hebrea Gesed. Gesed abarca los actos de misericordia realizados por una parte más poderosa en beneficio de la más débil. En Ruth 1:9, Noemí describió el matrimonio como un lugar de descanso. Os conceda a Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Dios quiere que cada matrimonio sea un lugar y una fuente de descanso, paz y refrigerio en la vida. Las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Esta emoción mostrada es evidencia de la verdadera relación de amor entre Noemí y sus nueras. Noemí ruega a sus nueras que se queden en Moab. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tenga yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo de vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Tengo yo más hijos en el vientre? Según las leyes del antiguo Israel, si una mujer joven quedaba viuda, sin haber tenido un hijo, entonces uno de los hermanos de su difunto esposo era responsable de ser un padre sustituto y proporcionarle un hijo. Noemí aquí dice que no tiene otros hijos para dar ni a Orfa ni a Ruth. Trapp comenta sobre: aunque esta noche estuviese con marido y diese a luz hijos, sin tener un esposo, ella ni una sola vez piensa en tener hijos, como lo hacen muchas libertinas y faldas ligeras, haciéndose rameras y sus hijos bastardos, y todo para satisfacer el furor de la lujuria presente, aunque después se arrepientan con pena y vergüenza. La mano de Jehová ha salido contra mí. Esto obviamente pesaba mucho en el corazón y la mente de Noemí. Ella sentía que la calamidad que le sobrevino a su familia se debió a que fueron desobedientes, probablemente al dejar la tierra prometida de Israel y casar a sus hijos con mujeres moabitas. Quizás Noemí sentía una culpa particular. Tal vez ella fue la que presionó para salir de Israel y la que presionó para casar a los hijos. La mano de Jehová ha salido contra mí. A pesar de este sentimiento, Noemí regresa a la tierra de Israel y regresa a su Dios. Aunque sentía que la mano de Jehová ha salido contra mí, no se amargó contra Dios. Regresó a él arrepentida sabiendo que la respuesta es acercarse a él, no alejarse de él. Noemí no acusó a Dios de haber hecho algo malo contra ella. Ella renunció su control total sobre todas las circunstancias. En realidad, fue una expresión de confianza en él. Si Noemí estuviera amargada o enojada contra Dios, probablemente habría tomado otro camino, más lejos del Dios de Israel, en lugar de volver a él. En cambio, mostró que confiaba en la soberanía de Dios y que sabía que, a pesar de sus calamidades personales, él es un Dios bueno que bendice. Lo que Noemí no podía ver es que la mano de Jehová saldría en su favor en breve. Nunca hay razón para que nos desesperemos si creemos que la mano de Jehová ha salido contra mí. Si volvemos a él, su mano saldrá en nuestro favor otra vez. Noemí no tenía idea, ni la más mínima, de lo mucho que Dios la iba a bendecir en poco tiempo. Orfa se queda en Moab, Ruth continúa con Noemí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Tanto Orfa como Ruth se conmovieron profundamente. Ambas amaban a Noemí. Ambas estaban ansiosas por el futuro, pero había que tomar una decisión. Y Orfa optó por quedarse en Moab, mientras que Ruth se quedó con Noemí. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Llega un momento en nuestro seguir a Dios, donde todo se reduce a actuar. Ruth y Orfa sintieron los mismos sentimientos, pero Ruth lo hizo de manera diferente a Orfa. Algunos están contentos con sentir sentimientos cristianos, con sentir amor por Dios, con sentir amor por su palabra, con sentir amor por su pueblo, pero ¿qué harás tú? ¿Estamos contentos de que Dios no solo sintiera su amor por nosotros? En cambio, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Juan 3:16. Orfa besó a su suegra. ¿Qué le pasó a Orfa? Por supuesto no lo sabemos. Pero los hombres siempre han inventado tradiciones para compensar lo que no saben. Las tradiciones judías dicen que esta petición de Noemí llegó a 4 millas de Moab y que Orfa derramó solo 4 lágrimas por la idea de separarse de su suegra Noemí. Pero los rabinos continúan diciendo que en recompensa por las 4 millas que recorrió con Noemí, Orfa dio a luz 4 hijos, Goliat y sus 3 hermanos. La elocuente declaración de fe de Ruth. Y Noemí dijo, «He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella», respondió Ruth. «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos». Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. «He aquí tu cuñada se ha vuelto». Noemí hizo lo que pudo para disuadir a Ruth de regresar con ella a Israel. No era que Noemí no quisiera que Ruth fuera con ella, pero tampoco quería una amiga que desapareciera en los tiempos difíciles. «A donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo». Este era un compromiso noble, incluso sobresaliente, de amiga a amiga. Pero el compromiso de Ruth con Noemí fue más allá, y tu Dios será mi Dios. Esto era más que un cambio de dirección. Ruth estaba dispuesta a abandonar los dioses moabitas con los que creció y aceptar al Dios de Israel. Ella estaba diciendo, seguir al Señor. Esta mujer gentil, alguna vez alejada de Dios, se había acercado a él. Y tu Dios será mi Dios. Nos muestra que la relación de Noemí con Dios tuvo un impacto en Ruth. Esto llama la atención porque Noemí no tenía una vida fácil. Había enviudado, había perdido a sus 2 hijos y creía que había causado cada calamidad por su desobediencia. Sin embargo, ella todavía honraba y amaba al Señor. La gente debería poder mirar tu vida, tal como Ruth miró la vida de Noemí, y decir, quiero que tu Dios sea mi Dios. Tu confianza en Dios y que te vuelvas a Él en tiempos difíciles, a menudo será lo que atraiga a otros al Señor. Tu Dios, mi Dios. 10 años de transigencia de Noemí en Moab nunca hicieron que Ruth confesara su lealtad al Dios de Israel. Sin embargo, tan pronto como Noemí se puso de pie y dijo, regresaré al Dios de Israel, pondré mi destino en sus manos, Ruth se puso de pie con ella. Si crees que persuadirás a tus amigos o parientes a Jesús Con tu transigencia, estás equivocado. Tal vez seas sincero, pero te equivocas. Solo una posición audaz por Jesús realmente lo hará. Ay, nunca ganarás un alma para el bien con una transigencia con el mal. Es la decisión por Cristo y su verdad lo que tiene el mayor poder en la familia y también el poder en el mundo. Spurgeon. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth tenía poco conocimiento del Dios verdadero, el Dios de Israel, pero sabía que él era un Dios de equidad y justicia, por lo que podía ser invocado a ser responsable a Ruth por esta promesa. Noemí y Ruth regresan a Belén. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Fue una caminata larga de Moab a Belén, y el viaje fue mayormente cuesta arriba. Podemos imaginarnos en el camino a Ruth preguntándole a su suegra Noemí todo sobre el Dios de Israel y la tierra de Israel. Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Belén era simplemente un pueblo grande. Todos en el pueblo habrían conocido a todos los demás y recordarían a los que se habían ido años atrás. No me llames Noemí, sino llamadme Mara. El nombre Noemí significa agradable. El nombre Mara significa amargo. Noemí usó esto para decirle al pueblo de Belén que su tiempo lejos de Israel, su tiempo lejos del Dios de Israel, no había sido agradable, sino amargo. Noemí no era una farsante. No iba a irse a casa, pretender que todo estaba bien y ser agradable. Iba a ser honesta y decir, aquí estoy y mi vida ha sido amarga. En gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Jehová ha dado testimonio contra mí. Noemí no tenía miedo de ver la mano de Dios en toda su calamidad. Noemí sabía que la tragedia que llegó a su vida no fue por el destino, la casualidad o la fortuna ciega. Ella sentía que las tragedias eran un ejemplo de la aflicción de Dios, porque no podía ver el final de su plan. Pero ella sabía que había un Dios soberano del cielo y no pensaba que simplemente hubiera tenido una racha de mala suerte. Sin embargo, en medio de todas estas circunstancias amargas, Noemí no se había amargado contra el Señor. Podemos imaginarnos a uno de los aldeanos preguntando, Noemí, si Dios te ha tratado con mucha amargura, si el Señor te ha traído a casa vacía, si el Señor ha testificado contra ti, ¿por qué has vuelto? Y ella habría dicho, porque quiero volver a estar bien con Él. Las cosas han sido terribles y la respuesta no está en alejarse de Dios, sino acercarse a Él. No todos reaccionan a las pruebas como lo hizo Noemí. Muchos son humillados, pero no humildes. Caen bajo, pero no humildemente. Esos han perdido el fruto de sus aflicciones y, por lo tanto, son los más miserables. Trap. Así volvió Noemí. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Así volvió Noemí. Noemí volvió arrepentida y honesta. Ella sentía que el Todopoderoso me ha afligido, pero en los próximos capítulos se mostrará que el Todopoderoso la bendecirá, si ella tan solo pudiera verlo. Y llegaron a Belén. Habría sido fácil para Noemí enfocarse en lo que había perdido. Había perdido un esposo, dos hijos y una nuera. Había perdido todo tipo de posesiones materiales. Todo lo que le quedaba era una nuera, Ruth. Pero a través de lo único que le quedaba, Dios traería una bendición increíble a su vida. Todo lo bueno que sucede en los capítulos futuros comienza aquí, con el arrepentimiento piadoso y la honestidad de Noemí. Esto hará una diferencia no solo en su vida, sino también en la vida de su nuera Ruth, y en el destino de la nación de Israel, y en tu salvación eterna. Es posible que Dios realice cosas asombrosas, tanto para ahora como para la eternidad. Si nos volvemos hacia Él hoy, no solo en nuestros sentimientos, sino también en nuestras acciones.